And turning now to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 2 and verse 10.
Voy ahora a la carta de Pablo a de los Tesalonicenses, la primera, capítulo 2, versículo 10. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y nuestro tema es el agradecimiento del apóstol por los milagros. No los milagros que algunas personas desean, sino el más grande milagro y obra. Es decir, vemos aquí un poco de la misión que él llevó a cabo en la ciudad de los Tesalonicenses, más o menos por ahí del año 50 después de Cristo, y esta carta que ha sido señalada en mensajes antiguos fue escrita un año después de que se plantase la iglesia allí. Y el apóstol con Silas y Timoteo habían predicado el evangelio con grandes resultados, y aquí en esta ciudad estaban exhaustos después de venir de Filipos, donde habían sido golpeados y maltratados cruelmente. Y él y Silas ya eran ancianos para aquel entonces, y Timoteo era más joven, y ellos vinieron a la ciudad cansados los tres, e inmediatamente se dedicaron a predicar el evangelio, y hubo grandes resultados y muchas conversiones. Y aquí en estos versículos él nos muestra un poco de lo que estaba pasando, la conducta de esa misión en esa ciudad de unas 200.000 personas, una ciudad próspera, una ciudad muy orgullosa. Y vemos aquí el versículo 10, vosotros sois testigos. Y quiero ver esto rápidamente, hacer un estudio rápido antes de proceder. Vamos a ver la forma maravillosa en que estos versículos van mencionando escena tras escena. Por ejemplo, en el versículo 9 vemos el trabajo duro del apóstol, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Una predicación constante, y constantemente se ayudaba a las personas y se respondía a preguntas y se trabajaba con sus manos. Así que ahí vemos el trabajo del versículo 9 y el esfuerzo. Y es interesante que algunas personas hoy en día, en nuestras iglesias bíblicas, parecen creer que todo lo que se necesita es orar por avivamiento. Y es correcto orar por avivamiento, pero eso no es lo único que tenemos que hacer. Porque en el versículo 9 vemos el trabajo y la labor. Vemos dos palabras fuertes en el griego. El duro trabajo, doloroso trabajo, es lo que es indicado por estas palabras. Así que eso es lo que vemos en el versículo 9. Y cuando llegamos al versículo 10 tenemos un tema diferente, donde dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y vemos aquí el vivir santo de los evangelistas. Y vemos el ejemplo que ellos ponían. Y vemos las vidas maravillosas que ellos mostraban a los ciudadanos en ese lugar y a los creyentes. Y después, rápidamente en el versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y vamos a ver este cuidado paternal casi, esta gran preocupación de poder hablar a los corazones de las personas y de poder lidiar tiernamente con ellos. Ellos no estaban gritando de aquí para allá, eran personas que se comunicaban. Y era obvio a los que le escuchaban que ellos tenían preocupación de que ellos entendiesen el mensaje y pudieran responder. Hacían un llamado, les imploraban. Así que podemos ver aquí la preocupación paternal, el espíritu del evangelista aquí. Y era un espíritu tierno. Y después en el versículo siguiente dice, para que caminemos conforme a Dios que os ha llevado, que os ha llamado a su reino y gloria. Y vemos ahí su motivo. El motivo que ellos tenían era la reforma de las personas. Lo vemos en el versículo 3, que fueran salvos, que tuvieran nuevas vidas, que caminasen con Dios, que estuvieran teniendo certeza de que iban a tener una hermosa experiencia de comunión con Dios. No estaban interesados el apóstol y los demás en predicarles y contar cuántas personas le respondían y después irse por su camino. No, su espíritu es revelado, aquí tenían un motivo: estamos aquí para ver que las personas son bendecidas y son transformadas y son cambiadas. Y después en el versículo 13 una vez más vemos los frutos, donde dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, hubo un gran milagro aquí en sus corazones. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces tenemos aquí los pasos: un trabajo duro, un vivir santo, un amor, cuidado paternal, casi casi podemos llamarlo. El objetivo era que las personas fueran bendecidas a largo plazo en su experiencia espiritual. Y después hay frutos. Así que no es exactamente causa y efecto, sino que es Dios quien obra en todo momento. Pero hay un milagro, un gran cambio en su entendimiento. Así que estamos considerando estas cosas. Y vemos que bajo la inspiración del Espíritu Santo, vemos que el apóstol escribe de una forma tan maravillosa que fluye un principio, después el siguiente. Y vemos aquí las diferentes etapas o los diferentes aspectos de todo el ethos, de todo el espíritu de la misión en esa gran ciudad. Entonces voy de vuelta al versículo 10 y vamos a ir ahora un poco más despacio. Y aquí tenemos el fundamento de las vidas de los apóstoles y dejo a un lado el versículo 9 ya y voy directo al versículo 10. Vosotros sois testigos, y esto se dice de forma solemne. El vocabulario prácticamente toma la escala de un juramento, el tamaño de un juramento, el peso de un juramento. Vosotros sois testigos, y Dios también. Algo muy solemne está a punto de ser mencionado, que ellos afirmaban: cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos. Cuán santa significa de forma pura o piadosa nos comportábamos. Cómo nos comportábamos como los representantes de Dios, dignos de Él. Y de qué forma tan justa, conformándonos a la ley de Dios, adecuándonos a los 10 mandamientos, obedeciéndoles. Entonces les dice que se acuerden cómo era cuando él y Silas y Timoteo estaban entre ellos, cómo ellos se comportaban, cómo ellos tenían el comportamiento correcto en todas las cosas. Y no da detalles, pero podía haber dicho: ustedes se acordarán de nuestra paciencia, de nuestro afecto que teníamos por vosotros. También la forma en que os hablábamos. Nunca escucharon nada malo de nuestra boca. Nunca escucharon ninguna blasfemia. Nunca tuvieron ningún lenguaje con mal carácter de parte de nosotros o falta de paciencia de parte de nosotros. Ustedes se acordarán de nuestra honestidad en todas las cosas, de qué forma tan escrupulosa nos comportábamos. También se acordarán cómo no éramos egoístas. Y Pablo podría haber dicho todas estas cosas, y no lo hace, pero sí menciona cómo ellos eran semejantes a Cristo, cómo tenían un caminar justo y santo delante de Dios, no tenían mal carácter, no gritaban, no tenían ninguna cosa así. No había chismes entre ellos, no había pereza, no había egoísmo. No había simplemente el preocuparse por ellos mismos y las cosas agradables a ellos. Ellos no habían visto nada así, podría haber dicho el apóstol. Así que comienza el apóstol con el fundamento de la misión. El evangelista tiene que estar cerca del Señor. Tiene que vivir de una vida justa. Y entonces, si esto es así, el Espíritu Santo puede bendecir. Nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos que vivir para agradar a Dios y honrarle y estar preocupados por tener santidad personal. Y entonces puede bendecir nuestra escuela dominical y nuestro servicio y nuestra predicación y nuestro testimonio y todo lo que hacemos. Así que vemos aquí una mirada de la misión en la ciudad de los tesalonicenses. Vemos un poco de luz al respecto y comienza el apóstol con el trabajo duro del apóstol en el versículo 9, pero hoy empezamos con la santidad. en este sermón. Y esto era precioso y valioso porque eso significaba que el Espíritu Santo podía obrar. Y también significaba que eso era de testimonio para aquellas personas. Ellos estaban sorprendidos. Sus sacerdotes paganos no se comportaban así. Ellos no eran hombres genuinos, ni fervientes, ni piadosos, no. Más bien, se maravillaban los tesalonicenses ante Pablo y los demás. Era un testimonio poderoso. Y esto también pavimentó el camino para la obra del Espíritu. El Espíritu podía obrar. Y así puede obrar el Espíritu cuando el pueblo de Dios se preocupa por luchar por la santidad. Y entonces aquí tenemos cuán irreprensiblemente nos comportábamos. No pueden recordar nada de lo cual pudieran acusarnos o que pudieran arrojarnos a la cara o ningún pecado secreto que hubiesen descubierto en nosotros, nada de eso. Ustedes más bien se comportan como nos comportamos entre vosotros los creyentes. Y esto no era una cosa simplemente de forma hipócrita, sino que venía como resultado de tener hambre y sed de justicia, de tener una vida de oración. Y entonces Dios podía bendecir y utilizar esos instrumentos. Y entonces vemos aquí que llegamos al versículo 11. Y el siguiente principio, versículo 10, parece que da el fundamento de la santidad. Y versículo 11, aquí tenemos el espíritu del evangelista. La disposición, la actitud. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos. Exhortábamos, alentábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre hace a sus hijos. Y claro, que sí hablaban a individuos y respondían toda pregunta que se les hiciese. Y venían grupos a buscarles y hicieron mucho respecto del testimonio ministerio personal. Y primordialmente todo esto fluye del versículo 9, donde dice, os predicamos el evangelio de Dios. Y los versículos que vienen después del versículo 9 todavía primordialmente están hablando de la predicación, a pesar de que sin lugar a dudas hubo mucha interacción personal también. Y menciono esto porque el versículo 11 aplica primero que nada a la predicación. Así como también sabéis de qué modo os exhortamos, consolamos y hicimos un llamado a cada uno de vosotros, como un padre hace con sus hijos. Y esto nos reta, es interesante. Como un padre, y el apóstol tiene en mente un padre ideal, y a veces todos los padres. Pero un padre, ¿cómo trata a sus hijos? De la forma correcta, esto es lo que tenemos en mente. El padre no chismosea al respecto de los niños o no les dice cosas que no entiendan. Por ejemplo, los niños y las niñas tal vez son pocos en la casa o tal vez son muchos. Pero si hay que hacer corrección a los niños o hay que alentarles, entonces el padre habla a ellos. Y entonces el predicador así también tendría que hablar a las personas. En su comportamiento está intentando alcanzar a las personas, no solamente está dando una exposición, claro que sí, está expandiendo la escritura, explicándole, hay que hacer esto, pero no solamente se da una exposición como si hubiera una burbuja alrededor del púlpito y pudiera explicar todo de una forma extraña y solamente se tuviera que hacer esto y nada más. No, hay personas alrededor y hay que interactuar con las personas. Las personas tienen que sentir que esto les aplica a ellos. No hay una barrera, sino que aquí se tiene que tocar las condiciones y circunstancias de las personas y hay que consolarles y dirigirse a las personas y hablar de las cosas. Así que tiene que haber una conexión, no una barrera, como una burbuja, sino una conexión sin ninguna barrera. Y algunas personas no lo entienden. Y sus congregaciones, sus iglesias nunca sienten que cuando se predica, ellos son los que están en mente, que se está dirigiendo el predicador a ellos y que sus circunstancias están siendo consideradas y ayudadas. Y esto es un gran aspecto. Y esto es lo que Pablo tiene en mente aquí. Esta es una palabra para todos los que predican. Esto es de aliento e instrucción para los que predican. Y dice así también saben cómo os exhortábamos y consolábamos. Y en inglés hay una palabra aparte, una palabra número 3 aquí donde dice que les hemos cargado también. Vamos a explicarlo poco a poco. Se les hacía un llamado, se imploraba, se les persuadía, se les confortaba, se les alentaba, se les consolaba. Y eran entonces aquí esta palabra que dice, en inglés dice charge, dice se les suplicaba. Es una palabra antigua en inglés, pero dice aquí, el griego dice testificar, encargar, alcanzar con un buen testimonio. Y toda condición, toda situación se intentaba mencionar en la predicación. Cuando predicamos el evangelio, necesitamos predicar al respecto de todo tipo de pecador, toda condición de pecador. Y claro que no estamos hablando a cada persona uno por uno, pero el predicador tiene que tener en cuenta, he hablado al respecto del rebelde voluntario, he hablado al respecto de la mente confundida que necesita ser convencida, he hablado al respecto de este tipo de rebelde en contra de Dios o aquel tipo de pecador en contra de Dios. Los razonamientos están todos en la escritura. Así que cuando el apóstol dice esto, primero que nada está hablando al respecto de lo que ellos hicieron como predicadores. Cómo ellos testificaban o encargaban o alcanzaban a cada uno de ellos. Hay que hablar a todo tipo y condición de hombre y mujer, es lo que él está diciéndose a sí mismo. Debo hacer un llamado a cada impedimento, a cada tipo de incredulidad, a cada tipo de duda. Y tengo que razonar y persuadir. Así que primero que nada vemos una representación del predicador. Y claro que también esto es traducido o llevado al ministerio personal. Y versículo 11 nos da el espíritu del evangelista. La forma en que se tiene que hacer esto, el apóstol Pablo y Silas y Timoteo eran así. La conexión tenía que hacerse con los individuos. Se tenía que persuadir a los individuos y se les tenía que ayudar y retar y consolar también. Ya sea que fueran incrédulos o creyentes. Así que vemos su santidad. Y vemos también el espíritu en que hacían las cosas. Y antes de dejar este versículo 11, como un padre hace con sus hijos. Y vamos a tomar el ejemplo de Pablo por un momento. ¿Cómo somos nosotros cuando somos padres? Con nuestros hijos. Versículo 7, el apóstol Pablo ya ha utilizado el ejemplo de la mujer, de la madre. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. Tiene aquí en mente una madre que cría a sus hijos, así como la madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Y ahora en el siguiente versículo están los padres allí en mente, donde dice que os encargamos como un padre hace con sus hijos. Los padres, ¿se interesan lo suficiente por sus hijos? Aquí es lo que nos dice el versículo 11. No es suficiente que un padre o una madre piense que es un buen regañador si primero que nada no ha sido un buen amigo de sus hijos. Si no estás teniendo un interés cercano en tus hijos, no puedes regañarles e instruirles. No una forma distante, noble, distante, no aplastando su espíritu de niños, no apoderándote de sus vidas, pero sí tomando un interés cercano e incluso una responsabilidad cercana. Y si no se hace esto con una amistad y aliento de una forma positiva, entonces no tienes ninguna forma en la que puedas regañar. Si no hay amistad, si no hay un aspecto positivo y planeación positiva y conversación positiva y ayuda con los hijos y guía también y aliento y amistad con ellos, entonces no tienes un fundamento para regañar a nadie. Lo único que vas a hacer es provocar resentimiento y hostilidad en los hijos. Así que tenemos que seguir todo el curso de enseñanza. Y yo les puedo hablar, claro, porque yo tuve hijos hace muchos años. Y ahora todos ellos tienen hijos. Así que estoy siendo muy sabio después de que todo pasó. Sin embargo, incluso así, queridos amigos, es importante, padres y madres, sean amigos antes de que quieran regañar. Y cuando vengas a tener que regañar, hazlo con amabilidad y sé razonable. Nunca regañes por mal carácter o porque estás irritado o porque estás molesto. Más bien cuenta hasta el 10 o hasta el 100 y vuelve ya con un mejor espíritu y regaña. Bueno, de forma sensible, de forma amable, de forma correcta, de forma firme, claro. Pero todas estas cosas son reto a nosotros. incluso en una sociedad pagana, entre los tesalonicenses, una sociedad pagana. Incluso ahí Pablo podía suponer que muchos padres típicos tenían interés en sus hijos. Y estaban preocupados por sus hijos, les amaban. Y podía utilizar incluso padres paganos como ejemplo. Aquí en su ilustración, cuando dice, así como también sabes de qué modo, como el padre a sus hijos, donde dice exhortado, implorado, consolado y también regañado, como un padre, típicamente casi dice el apóstol Pablo, como un padre hace con los hijos. Y en una sociedad creyente es imposible que no tengamos amor suficiente y cuidado como padres, y que no estemos en contacto con nuestros hijos, y que no seamos compasivos, y estamos conectados con nuestros hijos. Incluso ve en una sociedad pagana, vemos el ejemplo que se podía tomar de ahí, incluso allí. Así que esto es un reto para todos nosotros. Y mira el balance del versículo 11. El Padre, en el versículo 11, no solamente regaña, sino que lo hace todo. Les llama a que vengan cerca, les implora, les consuela y les regaña. Así que lo hace todo. No solamente una parte. Y bueno, tengo que avanzar al versículo 12 y tengo que ver brevemente el objetivo de los evangelistas en la ciudad de los tesalonicenses. Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El objetivo era que los conversos siguiesen teniendo un caminar consistente y seguro con Dios. Su caminar tenía que ser consistente, que anduvieseis como es digno de Dios, de forma correcta, de forma aprobada. Y la palabra que dice encargamos es la que estaba en la tercera palabra que tiene el versículo 11 en el inglés. Aquí en español está en el 12. Encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El llamado es una palabra maravillosa, el llamado de Dios. Quien nos ha llamado, habéis sido llamados. ¿Tenemos conciencia de que somos aquellos que son llamados por Dios? Dios nos llamó. ¿Cómo consideras la salvación? Ah, escuché el Evangelio. Sentí que era un pecador. Necesitaba un Salvador. Me arrepentí de mis pecados. Confié en Cristo. Él cambió mi corazón y vida. Y ahora le sigo. Le seguí. Sí, pero te tengo que dar una forma más bíblica y rica de ver tu salvación. ¿De cómo la puedes considerar? Tienes que decir, escuché el llamado de Cristo. El Evangelio vino a mí como un llamado personal. Yo fui llamado personalmente a dejar mi pecado y a confiar en Cristo buscando salvación. Él me habló a mí directamente y dijo, yo te salvaré, yo te perdonaré, yo te limpiaré, yo te daré nueva vida. Yo te haré mío, mía. Esa es una forma mucho más maravillosa de considerar la salvación. Esa es la forma bíblica de entender la salvación. Aquellos que son llamados. Escuché un llamado personal a mí y no podía resistirlo. E intenté resistirlo y quería quedarme con el mundo y con mis ambiciones personales y todo lo demás. Pero hubo un llamado. Y este llamado me trajo, fue irresistible a mi corazón y tuve que responder. Y fue un llamado del Salvador, quien murió en amor por un malvado pecador como yo. Así es como tienes que considerar la salvación. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Es maravilloso, es sorprendente. Nosotros pecadores no somos nada. Somos ofensivos a Dios, estamos lejos de Él, no tenemos nada que ofrecer a Dios, no tenemos nada que darle. Y Él nos llamó, y Él nos trajo a Él, y nos salvó a través de su misericordia y su gracia. Y ahora, a cada paso que demos, somos los llamados, de acuerdo a su misericordia electiva y gracia. Nuestras vidas son de Dios. Y nosotros tenemos que seguirle y buscar su voluntad en todo lo que hagamos. Y entonces el objetivo del evangelista era ver que las personas tuvieran esta certeza de que ya eran los llamados de Jesucristo, que estaban camino a la gloria eterna, donde por fin le verían a quien, le verían a Él que les llamó y les llevó hasta el final. Entonces, que dice el versículo 12, ellos encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, como si Él les observase en todo momento. Y eso es así, que os llamó a su reino y gloria. Ese es el objetivo de los apóstoles, traerles, llevarles a ese estado y condición. Ahora voy al versículo 13, siguiente etapa. Este es el corazón del milagro. Verdaderamente el proceso comienza en el corazón, pero aquí lo tenemos, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, lo mencionaré en un momento, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí tenemos el milagro. Sus ojos fueron abiertos y comprendieron que lo que predicaban los evangelistas eran la palabra de Dios. Eso es algo maravilloso. Es llamado iluminación. La iluminación del Espíritu. En el Nuevo Testamento se describe como una unción que viene de lo alto. Es una concienciación maravillosa de que la palabra de Dios es auténtica y es verdad. Y es verdaderamente la palabra de Dios. En un momento tú piensas, ¿por qué los cristianos hacen tanta parafernalia con la Biblia? ¿Por qué tanto enfocarse en la Biblia? Es un libro antiguo. Y bueno, sí, puede ser un libro extraordinario, pero es solamente eso, un libro viejo. Dicen los cristianos que es divino, celestial, pero ¿cómo lo saben ellos? Pueden decirme diferentes cosas al respecto de la Biblia que prueban o parecen probar que tiene características muy especiales, tiene una cosa que le hace único. Sí, me impresiono con eso, sí, me impacta el escuchar que fue escrita a través de un periodo de 1600 años por diferentes autores, muchos autores, y de forma maravillosa, sin que se pueda comparar con ninguna literatura humana, tiene solamente un tema. Y toda literatura humana no es así. Y esto es maravilloso y me sorprende. Es incomparable. Y si veo, por ejemplo, la literatura de un movimiento político, por ejemplo, ya sea de cierto partido político, los conservadores o lo que sea, durante unos 50 años veo que muchas de sus ideas, algunos puntos fundamentales tal vez han cambiado, pero muchas de sus ideas han evolucionado y han cambiado, a pesar de que algunas cosas sean igual. Y los partidos ahora son muy diferentes a como eran hace 50 años. Con tantas ideas que han sido cambiadas de forma radical. Pero mira la Biblia, compilada a través de muchísimo más tiempo, 1600 años. Y no solamente tiene uno o dos puntos fundamentales, pero en tantas doctrinas fundamentales y doctrinas que dice, y todo esto no ha cambiado en absoluto. Tiene un solo tema. Y ninguna literatura humana se puede comparar con la Biblia. Y ahí tenemos los temas, son idénticos, no cambian, de principio a fin en la Biblia. Y esto con toda certeza es sorprendente. ¿Cómo eso hubiera sucedido sin que muchos comités hubiesen cambiado las cosas? Y eso no ha pasado así. Sí, las personas me pueden decir cosas sorprendentes al respecto de la Biblia y que es única, pero yo no creo en estas cosas. Y en un momento esto no me convence. ¿Y por qué confían los cristianos en esto tanto? ¿Por qué dicen que está bien, que está en lo correcto? ¿Por qué dicen que este mensaje es el mensaje supremo y la solución a todo problema? Es decir, tener reconciliación con Dios. Y después pasa un momento y hay un cambio. Al escuchar o leer la Biblia y al buscar a Dios, de pronto, de la noche a la mañana casi casi, hay una nueva convicción que ha llegado a la persona, que ahora dice esa persona, este es un libro divino, celestial, este libro es verdad. Esto tiene una demanda moral sobre mi persona ahora. Ahora estoy bajo la autoridad de la palabra de Dios y es algo especial para mí, es infalible. ¿Cuándo comencé yo a pensar así? Yo no pensaba así. ¿Cuándo entendí estas cosas? ¿Cuándo sentí que esto es así? Era algo imperceptible, pero esto de repente llegó a mí. Y ahora me di cuenta y me doy cuenta que cualquier problema y duda que tenía con la palabra de Dios se puede resolver fácilmente. Y me doy cuenta que este libro tiene un inmenso poder e integridad. Y me doy cuenta de que tiene un carácter divino la Biblia. Y veo la doctrina de la salvación. Y vi el principio de la gracia. Es decir, que la salvación es libre y gratuita y no la podemos ganar. Y fue ganada por la obra de Jesucristo y asegurada. Y vi también su perfección después de la salvación. Las cosas profundas de Dios, sus promesas, los consuelos que nos da. Y ninguna literatura humana habla como la Biblia, con tal autoridad al respecto del cielo y el infierno y la eternidad y el alma misma. Y vi cómo es superior a cualquier literatura humana. Y yo me acuerdo del caso de un caballero, un hombre joven, que él estaba yendo muy bien en su carrera. Un hombre con una mente brillante. Me estoy remontando unos 25 años. Y él creía en las doctrinas de la Biblia. Él creía estas cosas. Y él pensaba que él era salvo. Pero tenía un gran problema. Y su problema era, sí, pero es que no creo que tenga que rendir mi mente a algo que no puedo de forma racional probar. Y no puedo totalmente y adecuadamente y racionalmente probar la veracidad de la fe cristiana y la perfección espiritual de la palabra de Dios. Pues no, porque estas cosas se reciben por fe. Pero él tenía esta duda allí y esto le detuvo en su caminar. ¿Y sabes tú cuál era el problema en verdad? Él no había recibido este milagro, esa unción que abre los ojos para que podamos ver la realidad divina de la revelación de Dios de la Escritura. E incluso después de tener esto, el demonio puede sembrar dudas en tu mente. Y claro, debido a nuestro entendimiento humano, tendremos algunos problemas para entender ciertas cosas que buscaremos resolver con el espíritu correcto, espero yo. Y no vamos a poderlo entender todo. Y no es que nunca jamás tendremos duda o tentaciones, pero ahora tendremos una gran diferencia, puesto que ahora entendemos que verdaderamente es la palabra de Dios. Es parte del milagro de la conversión. Y es casi una primera señal grande de la conversión, es decir, la iluminación, la unción del Espíritu para entender. Y esto es lo que el apóstol está mencionando aquí, por lo cual lo va a mencionar. También nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, que somos instrumentos ordinarios humanos, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es muy diferente de lo que digan los hombres. Ellos eran paganos educados, instruidos. Esta era una de las ciudades paganas más avanzadas en el mundo griego. El mundo griego evidentemente estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Los griegos eran politeístas. Ellos creían en los 12 dioses del Monte Olimpo y a veces otros también junto con ellos. Ellos, a través de sus vidas, querían señales y buenas señales, buenos agüeros de fortuna. Eran intensamente supersticiosos. Y el poder gobernante en el mundo griego pagano era el destino. El destino era más grande que los dioses. Tenían sus dioses de cada ciudad, sus dioses locales, pero incluso sus dioses no tenían capacidad ninguna en contra del destino. El destino es algo que simplemente pasaba y los dioses no podían hacer nada, no podían manipular ni direccionar eso. El destino gobernaba todo. Ninguno de sus dioses era todopoderoso. Ninguno de sus dioses, ni siquiera remotamente, era santo, para nada. Eran expertos más bien en sus dioses. Y ahora viene el predicador, un hombre anciano y cansado, que recientemente había sido golpeado, y su predicación es de un Dios todopoderoso y santo, uno solo, un concepto completamente nuevo para ellos. Y a medida que escuchaban a estos predicadores, ellos supieron que eso era verdad y que estaban predicando la palabra de Dios verdaderamente. Y Dios entonces estaba obrando en sus corazones. Y entendieron al respecto de la caída del hombre y la santidad de Dios y la separación del hombre a través de la caída y su necesidad tan inmensa de perdón y nueva vida. Comprendieron la obra de Cristo en el Calvario y este fue el mensaje de Dios. Este es el mensaje de Dios que es auténtico. Lo escucharon a partir de los hombres, pero lo entendieron. Y esto es muy importante, que el predicador no oscurezca la palabra de Dios. A veces el predicador puede ser tentado y puede utilizar demasiadas ilustraciones y puede deslumbrar a los que le escuchan con maravillosas ilustraciones. Y ten cuidado, porque él entonces tal vez no está ayudando a que tú entiendas la palabra de Dios. Tal vez la está oscureciendo. Tal vez le está dando a las personas algo que tiene su interés intrínseco propio y que encomienda al predicador en cómo está diciendo sus historias. Y bueno, claro que como predicadores damos ilustraciones, nada tengo en contra, pero hay que tener cuidado de que no oscurezcamos la palabra de Dios, porque si el Espíritu Santo obra, será entonces para autentificar la palabra de Dios. Y esa tiene que ser la parte principal de la predicación del predicador. Queridos amigos, el milagro había tomado lugar. Y la evidencia del milagro está aquí también. El apóstol, bajo inspiración, tiene cuidado de decirnos todo. Y dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como la palabra de Dios, no como la palabra de hombres, perdón, sino según es en verdad la palabra de Dios. Los apóstoles venían y predicaban y había gente que se interesaba en las doctrinas. Y a veces hoy en día la gente se interesa en las doctrinas, pero su vida no cambia. Y ese nuevo carácter de la salvación no lo encontramos y caen muy pronto en pecado. Y son presa fácil del pecado. Y el predicador verdadero tiene que estar interesado en que haya una nueva actitud a la Escritura, la cual es una prueba de que hay una obra efectual de Dios en ellos, porque Dios les cambia, les hace nuevas personas y les da hambre y sed de justicia, les da deseo de agradar a Dios y de servir a Dios. Y entonces todo lo tenemos aquí. Lo dijo todo aquí el apóstol. Y en última instancia el tiempo se acabó al principio del versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios de forma individual y también en nuestra reunión de oración y como congregación. Hay que dar gracias a Dios constantemente por el milagro de la gracia que abre corazones y que permite que las personas vean y les trae a ver el mensaje y que la Escritura es verdad. Hay que adorar y dar gracias a Dios por la iluminación que nos da. Si no le damos gracias, sino solamente de forma ocasional e incompleta, por aquí y por allá, si no le adoramos y le damos gracias, esto es lo que pasa. Lo siguiente es lo que va a pasar. Comenzamos a estar abiertos a las tentaciones de que nosotros hicimos las cosas, de que la eficacia de nuestra predicación de abrir mentes fue debido a nosotros. La eficacia de nuestra enseñanza ha producido que los adolescentes vengan al Señor. Nosotros lo hicimos. Comenzamos a pensar que es algo que tiene que ver con nosotros. El apóstol poderoso no cometió ese error. Él dijo, damos gracias a Dios constantemente, continuamente. Nunca cesamos de dar gracias a Dios porque es Dios el que hizo la obra. Él es el que abre la mente. ¿Cuánto le necesitamos? Dependemos completamente de Él. De modo que Él no se llenó de autoconfianza y de orgullo. No. Es vital que las personas adoren a Dios también, todo mundo, todos los creyentes, porque de otra forma el Espíritu Santo se retirará. Dios no está recibiendo la gloria por su poderosa y maravillosa y misericordiosa obra. Así que le adoramos y le alabamos cuando los ojos son abiertos, cuando las mentes son abiertas y cambiadas. Y el apóstol lo dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Todos ellos, Pablo, Silas y Timoteo, la congregación, agradecían todos ellos a Dios sin cesar. Y entonces este es nuestro mensaje, amados amigos, para esta mañana. Simplemente un estudio rápido de la obra misionera en la ciudad de los tesalonicenses. El fundamento es el trabajo duro que fue necesario como parte de ello. El espíritu del evangelista, de los evangelistas, ellos deseaban alcanzar a las personas y hablarles y persuadirles. El objetivo de los evangelistas, no un evangelista en masas que dice: ven al frente, levanta la mano y entonces contamos cuántos pasaron y nos vamos a nuestra casa. No, más bien ellos querían que las personas verdaderamente encontraran a Dios y le probasen en su fidelidad y le tuviesen personalmente y caminasen con Él. Y entonces ellos querían una consistencia, un vivir cristiano consistente. Y después la palabra de Dios, el gran milagro que el Espíritu obró, esa nueva actitud para con la palabra de Dios y el agradecimiento de los apóstoles y la iglesia que nunca cesó. Así que ahí tenemos un ejemplo de la misión que tenemos que buscar seguir en nuestros días.